Bueno, 46 minutos. Tenemos el placer y el privilegio de hablar a esta hora con uno de los periodistas estadounidenses que más especializado en temas latinoamericanos y recientemente en las guerras posteriores al 11 de septiembre de 2001. También uno de los que mejor ha conocido este proceso de paz en Colombia. Estamos hablando con John Lee Anderson. Señor Anderson, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué va? No, es un placer estar con ustedes.
Señor Anderson, ¿qué tal le ha parecido el desarrollo de las últimas horas? Primero, la negativa sorpresiva de los colombianos frente al plebiscito y la reunión de el expresidente Álvaro Uribe con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo lo ve todo desde afuera?
Bueno, pues de afuera y desde adentro, porque desde la firma de la paz he estado aquí en el país. Pero de todos modos, sí, llevo esa óptica. Han días dramáticos, sin duda. Tengo que decir que yo, por supuesto que estaba consciente de que esto es un país que no es monolítico en su opinión y que había gente en contra del sí, pero no pensé pues que ganara el no. Pues y creo que justamente el hecho de que se ganó el plebiscito la no y que es por un porcentaje, paradójicamente debido justamente a que es un porcentaje realmente pequeño, demuestra lo polarizado por el medio que está el país, o al menos podríamos decir el país votante, que resulta ser pequeñísimo, 37%. Entonces, de pronto el plebiscito ha traído a flote quizás muchos de los problemas propios de Colombia, más allá de inclusive de su conflicto, ¿no? Apatía electoral o cinismo electoral con los políticos, bueno, fallas en lo que fue el mensaje del gobierno en vender el proceso de paz a la población, la existencia de un expresidente que Yo lo comparo un poquito con Donald Trump, al menos en la utilización de los medios sociales, el gran tuitero de Uribe, que pues desde que se dejó la presidencia y fue sucedido por Santos, pues le ha hecho la guerra de manera virtual en Twitter, cosa que vamos viendo como un fenómeno nuevo populista en el mundo, ¿no? No es por nada que inmediatamente que vimos que era el no acá en Colombia, todos pensábamos en el Brexit y por supuesto miramos hacia adelante al 8 de noviembre a la elección en Estados Unidos y la posibilidad de que alguien como Donald Trump gane la presidencia. O sea, que es fascinante lo vinculado que parece estar todo hoy en día, y el instrumento clave parece ser el Internet y los medios sociales. Bueno, fenómeno que recién estamos empezando a darnos cuenta de sus consecuencias. En cuanto a este proceso acá, bueno, días bien volátiles, ¿no? De pronto, después de la no, la figura de Uribe de vuelta en el centro del cuadrilátero como un power broker, un hacedor de reyes colombianos de nuevo, un presidente Santos aparentemente disminuido en sus funciones, pero ahora en una tensión entre los dos, una especie de duelo de titanes, bajo una... Sí, o sea, con toda una retórica muy discreta y cortés y hasta formal, pero con un trasfondo en que cuelga en la balanza pues el futuro de este país. O se va a la paz o se va a la guerra, ¿no? Y creo que yo, como todos los colombianos, estoy un poco en vilo para ver si, por un lado, el presidente Uribe, que entiendo que no esperaba que él no ganara, ahora tiene dentro de sí la capacidad de hacer compromisos, moderar sus demandas, con tal de figurar como copadrino del proceso de paz. Y, por otro lado, sí, vamos a ver si el presidente Santos puede absorber el golpe a su ego, aceptar que su adversario pues se ha forzado en la escena, y de alguna forma u otra también echar guante a este asunto e ir adelante con el proceso de paz, porque por otro lado tenemos las FARC, que no están siendo incluidos en esta tertulia en Nariño, ¿no? Y que pues tienen 6.000 personas esperando dejar las armas y volver a sus pueblos de origen, ir a la universidad, convertirse en campesinos desarmados. Bueno, esto es un drama grande. Estamos en vilo todo.
Señor Anderson, y esta conversación que tenemos con usted, que tiene esa visión internacional, pues nos obviamente nos lleva, como usted ha mencionado, al episodio del Brexit y eventualmente al de Donald Trump, o mejor, el de la presencia de los buenos números de Donald Trump. ¿Qué lleva a los colombianos y a la gente en el mundo a mover el péndulo un poco más hacia la derecha y no necesariamente a lo que se había visto hacía unos meses, hacía algunos años, el esfuerzo de la tolerancia, el esfuerzo de la globalización, de la apertura? ¿Por qué la gente estaría, comillas, mamada, cansada de eso?
Sí, yo también pregunto, es decir, en los últimos días yo he estado aquí en Bogotá y hablando con gente, y entre los cuales un buen número de ellos votaron por el no o han intentado explicarme el voto del no, y en un buen porcentaje de estos casos me han manifestado la debilidad del mensaje del gobierno, que su pedagogía de la paz, como lo han llamado, fue muy tardío y no muy extendido, no lo suficientemente dirigido a las personas que resultaron votar no. O sea, algunos lo han calificado como una especie de esnovismo o triunfalismo por parte del gobierno. Pues puede ser, no me consta, le constará a los colombianos, pero por supuesto, otro factor aquí es que los plebiscitos, como ya nos vamos dando cuenta en todas partes, resultan ser también un voto de confianza en el gobierno como tal, más allá de la particularidad del tema que se está plebiscitando, ¿no? O sea, yo creo que los colombianos que se fueron a las urnas, más allá de votar para el sí o no, para el propuesto de paz, estaban votando si gustaban o no las propuestas el estilo de gobierno del presidente Santos, ¿no? Obviamente él estaba débil en los sondeos en los últimos tiempos y quizás no se cuidó demasiado en captar o enamorar a la población colombiana que era reacio o escéptico a su persona, a su mandato, a su estilo de gobierno. Lo trágico aquí es que puede haber pagado el precio la paz en Colombia, ¿no? O sea, visto desde afuera lo vemos con gran desazón, porque como alguien que recorre el mundo y sus guerras, pues estoy muy consciente de lo precario que está la estabilidad mundial en este momento, el hecatombe que tenemos en Siria y Medio Oriente, Irak y Libia, los migrantes que inundan a Europa por los decenas de miles, la inestabilidad actual en Europa, bueno, en Estados Unidos también, mira lo precario que están las fibras de ese país, que un Trump está cerca de la presidencia, a lo mejor no gana, pero el hecho de que esté ahí resulta muy notable y notorio, diría yo.
Sin duda, sin duda.
Entonces, sin duda. Eso hace que nosotros mirábamos a Colombia como un lugar esperanzador, en donde se estaban vías de soluciones. Quizás no perfectas, pero una solución a un conflicto la más antigua del hemisferio occidental, imagínate, en un país que de toda la vida ha sido definido por su violencia. Y entonces, naturalmente, los analistas y personas que conocen a Colombia y que miran al mapa mundi, mirábamos con esperanza y optimismo con Colombia. Y ahora estamos inciertos y ansiosos, naturalmente, y quisiéramos que esto resulta, pues.
Lo ha usted descrito muy bien, señor John Lee Anderson, y la pregunta que quiero hacerle es, ¿y las FARC? Porque en este momento se están llevando a cabo unos acercamientos importantes entre el gobierno nacional, los líderes del no, para tratar de definir aspectos que se podrían incorporar como ajustes al acuerdo final que ya se alcanzó con las FARC. ¿Qué puede pasar con esta guerrilla que sabemos que ya está moviendo su guerrillerada, sus tropas, hacia los sitios donde históricamente se han ubicado? ¿Qué van a hacer los que están en La Habana? ¿Hasta cuándo podrían aguantar durante un tiempo largo que aquí en Colombia se estén tratando de definir aspectos para renegociar el acuerdo?
Mira, eso, o sea, ahora la paz está en manos del presidente Santos y el presidente Uribe, no está en las manos de las FARC, se los ha quitado del escenario. Ellos se habían acordado a la paz, se habían vulnerado sus propios, digamos, sistemas de seguridad en acercarse a las zonas de despeje o de desmovilización en el país. Se habían entregado mucha información al gobierno, a sus adversarios. Obvio que a partir de la votación del domingo y algunas declaraciones y muchas declaraciones y sentimientos expresados de animadversión hacia ellos y hacia su futuro en este país, ellos tienen que tomar las medidas de seguridad necesarias. Al final son vidas en peligro allá, ¿no? Así que yo me imagino que, no sé, ellos no van a compartir su compás de espera, pero yo creo que los interlocutores de ambos, o sea, que los mediadores acá tienen que estar muy conscientes de que no tienen mucho tiempo. Hay demasiadas personas, hay también soldados, ¿no? Y no es, los ejércitos no son monolíticos, que pues que ustedes lo comprenden, lo saben muy bien. Si bien habían soldados que comportaron como tal en la guerra, en la década pasada, también habían los que cooperaron y actuaron en complicidad con los paramilitares. Entonces, hay una amalgama aquí en el país, y esto es un país que ha estado en guerra hace mucho tiempo con mucha gente armada. Y entonces la situación es muy precaria. Y yo diría que no sé por qué el presidente Santos, tengo entendido, alguna gente han interpretado de que su anuncio de cese de fuego hasta el 31 de octubre como una especie de fecha límite, después del cual, si no se ponen de acuerdo todos, se vuelve a la guerra. Tengo otra interpretación que me han dado, que es que no, era necesario extenderlo porque se supone que a partir del día 2 iba a ser paz, pero ya no. O sea, el resultado del voto no era de no poner el país en paz. O sea, para todos los que dicen, yo no voté en contra de la paz, pues sí, porque de hecho pusieron el país de nuevo en vilo, con una guerra en suspenso. Entonces es más precario y más cercano a la guerra hoy en día que lo fue el día domingo a las 3 de la tarde, ¿no?
Señor Anderson, sí. Quisiera hacerle esta última pregunta porque la he estado comentando con gente que está metida en todo esto también, y es, ¿qué le dice al mundo y qué le dice a Colombia que hoy quede en evidencia que muchos de los que están participando en comillas la solución de este acuerdo estén primero pensando en su posibilidad electoral del 2018 y no necesariamente en encontrar una solución en el corto plazo de esta situación que es compleja tanto política como jurídicamente y también que le deja secuelas económicas a nuestra nación?
Pues sí, mira, podría ser. Yo no quisiera opinar sobre algo que no me incumbe, pero muchos dicen eso en torno a, pues, al expresidente Uribe y sus posibles testaferros políticos, que digamos, ¿no? Que por presidente Santos ya tiró los naipes sobre la mesa con el proceso de paz. Esto iba a ser su patrimonio político y se va de la escena en 2 años. Y bueno, se sabe que el expresidente Uribe todavía tiene ambición político, quiso tener un tercer mandato, ha mantenido muy activo, como decía antes, en Twitter, en oposición a este gobierno y al proceso de paz, y ahora está en el medio del ruedo de nuevo. Así que ojalá pues que no sea así, que no se sacrifica su país, su patria, en aras de una ambición político personal. Yo creo que tiene hinchas. Es obvio que hay un buen porcentaje de colombianos que son copartidarios de su visión política. Yo ojalá, y muchos países están divididos, el mío también, Estados Unidos, míralo, Clinton y Trump. Pero lo que quisiéramos, yo creo que todos los ciudadanos, incluyendo los reporteros como uno, es que sean maduros, sean estadistas y que no sacrifican el tejido social que puede llevar a mayores en aras de sus ambiciones políticas.
Señor John Lee Anderson, ¿cuál sería el costo? Ya sabemos cuál es el costo para el país, por supuesto, de no llegar a un acuerdo en el mediano o corto plazo. ¿Cuál sería el costo político tanto para Santos como para Uribe si este proceso muere?
Por supuesto que ambos se quedan como perdedores, ¿no? Santos como un fracasado y Uribe como un hombre que ha abierto la puerta de nuevo a una guerra en Colombia. De hecho, lo ha abierto. No sé si le importa o quiere cuidar su legado, y, o sea, no quiere adueñarse de ese patrimonio, ¿no? Pero los dos quedarían como los malos de la película, pues sería un desastre para ellos.
Señor John Lee Anderson, periodista del New Yorker, lo leemos, reportero, especialista en Colombia. Es un gran placer poder escucharlo y tener la oportunidad de hablar con usted. Muchas gracias.
No, a ustedes, muchas gracias por tenerme. Buenos días, que va bien todo.
Muy buenos días. 9:02 a.m., 6 a.m. hoy por hoy, de Caracol Radio.